buenas noches.
Híjole, señor, yo estaba a punto de decirle que se subiera a cantar conmigo esa canción. Estaba con una inspiración, el señor, que lo han de haber visto.
Me da gusto tenerlos nuevamente aquí. Les recordamos del encuentro que vamos a tener, que se llama Restaurados. Vamos a tener el pastor Alex Padilla y una servidora, actividades bien ilustrativas, actividades dinámicas para todas las parejas que están dispuestas a seguir trabajando juntos en este camino, juntos como pareja, y a irnos renovando y restaurando día con día. Vamos a empezar hoy con un tema bien complejo, con un tema que parece casi un virus en los adolescentes, y son las autolesiones. Y yo quiero empezar por preguntarles, ¿quién se acuerda de algún compañero, alguna compañera que haya tenido en la secundaria, en la prepa, que se cortara, que se quemara, que se pellizcara, que se lastimara de alguna manera? ¿Cuántas de aquí se acuerdan? Tres, cuatro, probablemente. Ahorita. Por eso hago la referencia. ¿Quién se acuerda de cuando a nosotros nos tocó que esto sucediera? Yo honestamente nunca me enfermé, me enfrenté a situaciones terribles con muchos compañeros, pero nunca supe, al menos nunca supe, que alguien tuviera esta práctica. Hoy, ¿de cuántas compañeras o compañeros de nuestros hijos y de nuestras hijas sabemos o les vemos las marcas que están haciendo estas cosas? ¿Cuántos? Levántenle su mano. Ya somos mucho más del doble de lo de hace ratito. La realidad es que las autolesiones se están convirtiendo casi en un tema de moda. Y no quiere decir que sea un tema que ahorita pues se está poniendo, ay, pues sí, todos vamos a cortarnos porque es lo in, ¿no? Vamos a ver hoy qué sucede con las autolesiones y por qué está sucediendo tanto y por qué está siendo un problema tan grave. Y se resume a que las autolesiones es un muy mal manejo de las emociones. Entonces, ¿cuántos adolescentes estamos teniendo hoy que no están sabiendo manejar sus emociones? Que no están sabiendo cómo expresar lo que sienten porque probablemente ni siquiera las pueden identificar y no pueden nombrar o etiquetar estas cosas que están sintiendo. Vamos a empezar entonces, por favor, Francisco, por definir qué son. Las autolesiones, como dice ahí, son producciones intencionadas de heridas sobre el propio cuerpo. Una autolesión no es sin querer, una autolesión no es por accidente, una autolesión es que yo me la provoque y que de alguna manera me esté dañando mi cuerpo. Comúnmente las autolesiones, y este es un dato muy importante, no tienen intenciones suicidas. El porcentaje de personas que se autolesionan y posteriormente pasan al suicidio es bajísimo. Si se lesionaba además y entonces acabó en suicidio, como vamos a ver después, entonces era una personalidad suicida, que usó las autolesiones como pudo haber usado una adicción o cualquier otra herramienta para afrontar el dolor. Pero generalmente un chico o una chica que se lastima no tiene intenciones suicidas. Pueden ser desde que se rasguñan, se cortan, se mueren, se queman, hacen un montón de cosas que ni nos imaginamos, pero que al final están dañando su cuerpo de una u otra manera. Y como les decía, es el intento de hacer frente al dolor que de otra manera no pueden manejar. Es mucho más fácil, como vamos a ver más adelante, manejar un dolor físico, todos lo sabemos, que un dolor emocional. Una herida emocional tarda mucho más en sanar, es mucho más complejo que podamos resolverla. Finalmente una herida física, por muy grave que sea, pues me la atiendo y, ¿no? Se acaba sanando mucho más fácil que la parte emocional. El componente principal entonces es la incapacidad que tienen para expresar este dolor emocional. Hoy estamos teniendo jóvenes que no saben ponerle nombre a lo que están sintiendo, que no saben qué hacer con este dolor. Yo les pregunto, si yo en la mañana me enojo con mi esposo y entonces tuvimos una discusión, me voy al trabajo y estoy frente a la computadora y entonces estoy redactando un correo y entonces, claro, es que yo le tuve que haber dicho que no sé qué, no, bueno, pero es que fue su culpa porque él desayuna y entonces me tengo que volver a concentrar y entonces voy y vengo. Cuando un niño o un adolescente ni siquiera puede identificar lo que está sintiendo, no tiene estos recursos para decir, esto es lo que pasó, esto es lo que debería de haber hecho, o esto me hizo la maestra de matemáticas, sino que se vuelve una licuadora de sentimientos que no puede ni siquiera nombrar. La siguiente, por favor, Francisco. ¿Qué significa? Generalmente inician en la pubertad. Vamos a hablar más o menos que están teniendo las estadísticas más altas que surgen entre los 9 y los 10 años. Si empiezan en esta época, es fácil que sigan. Si superan la etapa adolescente, es muy improbable que entonces recurran a este mecanismo para aliviar el dolor o la tensión emocional. Se asocian al trastorno límite de la personalidad. ¿Quién ha escuchado esto del trastorno límite o borderline? ¿Quién sabe qué es? ¿Nadie ha escuchado qué es el trastorno límite borderline de la personalidad? Bueno, pues es un trastorno que también ahora está siendo muy común. Y lo que están haciendo los jóvenes es que no tienen la capacidad de tener una imagen integrada de las cosas. Lo polarizan y lo vemos y lo escuchamos en sus diálogos. O todo es bueno, o todo es malo. Y entonces estoy enamorada de este cuate porque de verdad es que es un tipazo y entonces es lo máximo y lo amo y lo adoro. Y hace algo que ella o él no esperaba y entonces es lo peor. No sé cómo me fijé en esa persona, es una garrapata. Y no pueden tener esta integración de decir, bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, o tiene cosas que también no me gustan. Y este de autolesionarse tiene mucho que ver con esto, que no pueden vivir las emociones intermedias y que entonces lo polarizan absolutamente todo. Manifiestan un manejo muy equivocado de las emociones, como hemos venido diciendo. Se utilizan, lo que decíamos ya, como un intento para aliviar el dolor emocional. Generalmente, una persona que está tranquila, un adolescente que está tranquilo, no es por aburrimiento, no es por ocio que diga, ay, pues como que ¿en qué me entretengo? Pues yo creo que me voy a cortar y entonces así tengo algo que hacer. No, generalmente recurren a este mecanismo cuando están en estados de angustia, soledad, miedo, tristeza, enojo e impotencia. Entonces, en este mar de emociones y de sentimientos que están teniendo dentro de ellos, no saben qué hacer y entonces recurren a este mecanismo. Me parece que fue hace como 2 jueves que saliendo de aquí me escribió una paciente mía de 15 años y entonces yo tengo pactos con ellos de, si tú tienes necesidad, sientes ganas de hacerte daño, nada más me hablas. Me hablas y si después te quieres hacer daño, pues te lo haces, ¿no? Pero primero hablamos. Y entonces me fui todo el camino a mi casa, a su casa, chateando con ella, porque me decía, es que no puedo, es que me quiero cortar, ¿no? Y entonces chateando, estaba sola, por supuesto, en su casa, sus padres son divorciados, que no es un factor que aumente las estadísticas, pero estaba ella sola, estaba con mucha tensión de exámenes, traía una bronca con una amiga, y entonces se le va acumulando y dice, es que no puedo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer de entrada para ayudar a esta joven? ¿Qué se les ocurre? Tranquilizarla. Lo primero que tengo que hacer es que baje de este estado emocional efervescente a un estado de tranquilidad, ¿no? Y entonces le empiezo yo casi a dirigir una meditación por el teléfono, ¿no? Para que ella pueda bajar la angustia. Lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un adolescente en ese sentido, con esa necesidad, entonces tengo que bajar esa angustia. Eso le llama sin palabras y entonces para ellos es un calmante. En el momento en el que se lesionan, descansan. Descansan, ¿por qué? Porque quito mi atención del dolor emocional y lo pongo acá. Y luego pongo todo un ritual para hacer, me hago aquí porque muchas se las hacen aquí, para hacer entonces ahora un autocuidado y protegerme y cuidarme la herida. Tiene que ver mucho con estas personas salud, que necesitan mucho del contacto físico y que generalmente tienen muy poco de este contacto. Y entonces, ¿qué hago? Cuando me lastima una mano, ¿qué es lo que hago? Si yo me quemo con el sartén, ¿qué hago? ¿Qué? Ay, y luego, ay, y luego, ¿quién sabe cuántas son las cosas que nos pueden salir por ahí? Y luego, ¿qué hago, señor? Me agarro, se sopla, metes el dedo a la mano al agua fría, el remedio de la abuela, de la quién sabe qué, la planta de no sé qué. ¿Qué más decía, señora?
Te pones atención.
te pones atención. Y entonces me echo agua, me echo el remedio de quién sabe quién, me vendo, me pongo una curita y entonces me doy un autocuidado que sienten que el mundo externo no es capaz de darles. Un adolescente que se autolesiona se siente demasiado vulnerable frente al ambiente y entonces él mismo empieza a tener este autocuidado. Acuérdense de cuando eran chiquitos nuestros hijos y los sacabas de la regadera.
De la regadera no, de estas cosas que los bañábamos en unas como tinazas horrorosas.
Ahí, y entonces este momento de encremarlos y entonces le ponías la crema en los deditos y le dabas un beso en el pie y le... Eso es lo que ellos están necesitando en este momento, que alguien me tranquilice. Y como no lo puedo tener de afuera, porque ni siquiera lo puedo pedir, entonces me lo doy yo misma. Y esta parte de autocuidado es impresionante. Y entonces llegan en la tarde y se vuelven a revisar y se quitan. Qué paradójico, ¿no? Me lastimo y después me doy todo este cuidado. Y ahí es en donde entonces doy tranquilizante a todo mi dolor emocional. La que sigue, por favor, Francisco. ¿Cómo podemos ayudar? Lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a que reconozcan las emociones. Hemos tenido varias sesiones en las que ya hablamos de esto. ¿Cómo? Pues lo primero que tengo que hacer es no negar sentimientos. Dejarlos que expresen cuando están sintiendo algo. Ya veíamos en otra sesión en donde de pronto a los padres, a los adultos nos asusta mucho cuando el hijo dice, ¡odio a mi hermano! ¡Ay, no digas eso de tu hermano! ¡Qué cosa tan horrible! Eso no se dice. ¡Ay, no te lo diga! Si lo dice y yo no puedo contener esa expresión, no va a aventar al hermano por las escaleras en la primera que se pueda. O no le va a dar un patín así, porque ya lo sacó. En la medida, acuérdense lo que a veces les digo, que la cura a través de la palabra. En la medida en lo que yo puedo verbalizar lo que me está pasando, me detengo de accionarlo. Y entonces tengo que darles esa contención a los sentimientos. Ya decíamos, les puse un ejemplo la otra vez, ¿no? No, no llores, no, no, sí llora. Sí, está de la fregada. Sí, sí, llora y llora a gusto y sabroso y aquí te apapacho. Sí, sí, enójate. Se vale que te enojes. No se vale lo que estás haciendo, pero se vale que te enojes. No limitar el sentimiento y sí la conducta. No puedes aventar un sartenazo, pero sí te puedes enojar. No puedes ahorcar a tu hermanito. Ay, pero sí, a veces es rechocante tu hermanito. Sí puedes decir que te cae muy gordo en muchos momentos. La única forma de liberar la presión entonces es a través de la expresión de la emoción, el llanto. Tenemos que enseñar a nuestros adolescentes a canalizar esta energía a través de otras vías, no solo a través del grito y del llanto y del coraje, sino tenemos que invitarlos a que escriban, a que reflexionen, a que escuchen una música que los tranquilice, a que hablen con alguien más, a que compartan con otras personas lo que les está pasando, y entonces eso me va ayudando. Un poco es lo que hace el psicólogo. El psicólogo escucha, y el psicólogo es una gran escucha, y eso mucho está necesitando nuestros adolescentes. Una oreja enorme que los escuche, que no los juzgue, que no los limite y que no se asuste con lo que están sintiendo y diciendo, sino que pueda simplemente escuchar y dar una contención importante. Pasamos, por favor, Francisco. ¿Cuáles son entonces las cuatro emociones básicas? ¿Qué ven ahí? Hay cuatro emociones básicas de los seres humanos. ¿Cuáles son? El enojo, miedo, tristeza y felicidad o alegría. Estas cuatro emociones son las emociones básicas de todo ser humano. Como los colores primarios, que tenemos los colores primarios y a través de la combinación de esos surgen todos los demás, así pasa con esto. A partir de la combinación de estas cuatro emociones, entonces surgen una gama de emociones enormes que nos van a dar cabida a sentir mucha más cosa que enojo, miedo, frustración y alegría. Se va a combinar mucho más. Pero tengo yo, es mi labor, papás, enseñarle a mis hijos toda la gama que se puede presentar para que ellos vayan identificando que no es lo mismo estar frustrado que estar enojado, que no es lo mismo tener el impulso de hacer algo que tener el empuje para hacer algo. Y hay que irlos ayudando nombrándoselas. ¿Qué nos pasa cuando son chiquitos y no pueden verbalizar qué es lo que están sintiendo? lloran, ellos lloran, ¿y nosotros qué hacemos? Ponerles atención, ¿y qué más? Consolarlos. Ay, sí, es que me altera, que no llore. Descifrar lo que dice. Cuando están chiquitos y entonces se agarra la panza y te hace así, entonces le dices, te duele la panza, ¿qué es lo que sientes? ¿Te arde? ¿Es por adentro? ¿Es por afuera? ¿Es como dolor así como si te pegara? ¿O es como un ardor como si te...? Y entonces empiezo a describir el dolor físico. Otra vez, papás, ¿por qué hacemos eso, esa ayuda con la parte física y no con la parte emocional? La parte emocional, el niño está, porque desde ahí es en donde nuestros hijos se empiezan a sentir incomprendidos. Si el niño está frustrado, pero está llorando, no vamos a hacerse de pinche, no, porque entonces te enojas. El niño no está enojado, está frustrado y no sabe cómo manejar esa frustración. Pero desde el lenguaje mío, el niño dice, esta no me está entendiendo ni la mitad. Ya se siente incomprendido. Y vamos repitiendo así este patrón y lo vamos haciendo. Hay que hacer estos ejercicios, igualito como si fuera un dolor físico, cuando vas al doctor, ¿te duele aquí? No, es acá, es más abajo, sí, o lo sientes por la espalda, o te explora para ayudarte a nombrarlo. Lo mismo tenemos que hacer. ¿Cómo sientes? ¿Como que te quedaron ganas? ¿Sí tienes muchas ganas de que se te comprara ese juguete? Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué sientes con eso? Es que estoy enojado. Bueno, pero a ver, ¿te dieron ganas cuando no te lo compré de hacer qué? Pues de patearte, ¿no? Pues sí estabas bien enojado. O de, me dio coraje porque no tienes más dinero. Ah, pues entonces estabas más frustrado. Y ir nombrando estas emociones. Y no quedarnos en estas cuatro. Muchas veces, ni siquiera entendemos nosotros como adultos que el mismo miedo es una emoción básica. Nos quedamos en tristeza, enojo y alegría. Y ya, ya ahí lo que siento, pues ya acomódalo en esos tres cajones, porque ya no hay más. Ni siquiera el miedo le ponemos nombre a lo que está sintiendo el niño chiquito cuando no se quiere ir a su cama. ¡Ay no! ¡Te veo enchuda! ¡En serio! Y entonces yo ya estoy desvelada y te tienes que ir. El niño tiene miedo, el niño está asustado y yo ya le estoy diciendo que está haciendo un berrinche. ¿Cómo si estuviera enojado? Hay que ayudarlos a nombrar. La que sigue, por favor. ¿Qué posibilita entonces la expresión de las emociones? ¿Por qué vamos creando estas barreras para que ya no puedan expresar esas emociones? La primera es que no tienen capacidad ni siquiera de identificarlas, de darse cuenta qué es lo que están sintiendo. Papás, vivimos en un mundo bien rápido, que no me detengo a preguntarle qué es lo que estás sintiendo. Es, ay, me vez con tu carota. ¿Y estos adolescentes qué cosa? Otra vez con tu carota, ya, de veras ya. Ya no quiero saber, ya no quiero ir, ya me da igual. Tiro la toalla. Ni siquiera estoy dando esta cabida para que él pueda identificar. Por supuesto que si no las puede identificar, pues tampoco las va a poder expresar y no va a poder poner en palabras qué es lo que está él sintiendo en ese momento. Adolescentes que son muy impulsivos, que no se detienen a hacer un avalúo de la situación y entonces a decir, ¿qué me conviene? ¿Hago A o B? ¿O C o D? ¿No? Si no, me dejo ir, como dicen, como gorda en tobogán y me da igual. Y entonces no tienen esta capacidad de reflexión y de pensamiento de decir, a ver, no solo es me voy como gorda en tobogán, tengo siete opciones más y entonces puedo evaluarlas y puedo identificarlas. Fumar, tomar, apostar, trabajar en exceso. Todo esto que estamos viviendo hoy, el común denominador que tienen es que entonces me desconecto. No estoy sintiendo ya. Trato de poner como un parche a estos sentimientos y entonces me alejo, ¿no? El otro día platicaba yo con mis alumnos, yo les he platicado que de las cosas que más disfruto es correr. Y entonces un día que traía yo muchas cosas en mi cabeza y muchas situaciones de trabajo, personales, familiares, tal, tal. Llego al gimnasio, me conecto a mi iPod, empiezo a correr, ¿no? Y para cuando me doy cuenta, señores, ese día me tocaban 12 kilómetros con intervalos. En el kilómetro 9 me di cuenta que me lastimaba terriblemente el calcetín en un talón y yo ni siquiera le había puesto atención. Que además no podía recordar ni una sola canción de las que había escuchado. No estaba conmigo. me abandoné y me quedé. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué tengo que contestar? A ver, es que esta señora me está pidiendo otra vez la cita y yo ya no puedo, y entonces el trabajo y tengo que hacer la entrega y yo no. Y me eché 9 kilómetros sin poner atención a lo que estaba yo haciendo, que es una de las actividades que más disfruto. Ya los otros 3 los puedo disfrutar muchísimo. Pero lo que estamos haciendo es meternos en estas cosas y en estos canales que entonces ya no siento. Ya me da igual si trae, igual que no noté la ampolla, no puedo notar que traigo una angustia terrible, que estoy asustada, que tengo miedo, que no. Todo a través del pensamiento. Y ya me desconecté absolutamente de mí misma y me dejé en el camino. Todas estas actividades, por eso las hacemos, porque son como un parche en donde me olvido y me desconecto de esto que verdaderamente estoy sintiendo. Al autolesionarse entonces, vivo, doy oportunidad, doy paso al dolor físico y evito así el dolor emocional. Las personas que tienen entonces problemas para expresar estas emociones van a tener un mayor riesgo de autolesionarse y de darle este manejo a las emociones. Y cuanto más opciones tenga yo para expresar, más me voy a alejar de las conductas autodestructivas. Cuanto más alternativas tengo ahorita. Estaba yo angustiada porque entonces eran 7:15 y no me dejaban empezar. Y entonces le digo a Francisco, bueno, por lo menos me puedo subir a cantar, ¿no? Y entonces así ya me distraigo y me desconecto y tengo otras alternativas. Entonces, así ya expreso la angustia, les hubiera yo dado una canción con esta voz que yo tengo. Y entonces me quito de hacer algo que me lastime. Hay que darles alternativas a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. A ver, salta a caminar, a ver, da una vuelta, a ver, escucha una canción, a ver, dibuja algo. Todo a través de la creatividad vamos sacando todas estas partes. Yo les he dicho que para mí en un adolescente es muy importante que hagan ejercicio. Pero también si lo podemos combinar con una actividad artística en donde ellos puedan explotar y puedan sacar y expresar a través del arte, les ayuda muchísimo a aliviar esta tensión por una vía que es mucho más funcional que autolesionarme. La que sigue, por favor, Francisco. ¿Qué puede volver? ¿Qué pone en vulnerabilidad, en un estado de vulnerabilidad a los adolescentes? Antes les quiero preguntar, ¿en dónde se cortan o en dónde se lesionan? Normalmente. ¿En las muñecas? ¿En dónde más? En las piernas, señores. En los tobillos también. ¿En dónde más? En esta parte de aquí también se autolesionan mucho. La más común hoy por hoy parece ser las piernas hasta arriba, que es lo que muy difícilmente alguien me va a notar o alguien me va a ver. Porque aparte, papás, pues claro que ya no los metemos a bañar nosotros. Claro que ya no te das cuenta de si llegó con un moretón nuevo o si se dio una raspada jugando frutos. Ya no les vemos el cuerpo. Eso está muy bien. Pero entonces ya no podemos tener estos alcances y se están cortando muchísimo aquí. Muchos se cortan aquí también y entonces usan, ahora como está de retemora, un montón de pulseras, ¿no? Y estas pulseras además que son de tela, que son como gruesas, ¿no? Que no es la esclavita de oro que nos tocaba a nosotros, sino estas pulseras, y entonces se tapan muchísimo las autolesiones. Y lo que es impresionante, papás, es cuántos adolescentes tenemos cerca que tienen esta práctica, yo nunca me he dado cuenta. Porque lo esconden y yo ni siquiera me he dado a la atención o a la tarea de decir, oye, vean cuántas pulseras traen, a ver qué padres, y entonces por ahí darme una asomada. Pasan meses adolescentes con lesiones aquí, está más difícil, pero con lesiones aquí también se cortan, que yo ni me doy cuenta. Y cortarse es muy evidente, pero ¿qué tal este juego que hacen ahora, la ley del macho? Y tienen otros nombres, pero la ley del macho, ¿alguien la ha oído? No. ¿Nadie? No. Ay, en estas escuelas están retesanotes, oiga. ¿Voy a traer a mis hijos para acá? La ley del macho consiste en, con una goma, generalmente se hace con una goma o con una moneda. Te hago aquí, te voy tallando, y entonces tienes que decir un animal con cada letra del abecedario. ¿No? Y entonces, avestruz, burro. Ya, miren cuánto tiempo me hubiera yo quemado ahí. Y entonces lo vemos como un juego. Y eso es una autolesión, señores. esos están autolesionando nuestros hijos. Y entonces, pues es que estábamos jugando. Y entonces, ¿qué me dices? ¡Ay, no, qué feo juego! No juegues así. Y no estoy poniendo la atención verdadera del simbolismo emocional que eso tiene, papás. Con exactos, con cutters, con navajitas, con lo que haya, alfileres, con lo que sea lo pueden hacer. Ok, entonces, cuando un adolescente tiene papás demasiado ocupados, que no tiene tiempo para atender a sus necesidades, que no tiene tiempo para sentarse a escuchar, para sentarse a platicar, de pronto, papás, nos damos tiempo. Cuando llegamos en la tarde de trabajar o en la noche, ¿qué hacemos muchas de las veces? ¿Eh? ¡Ay, señora, en serio! Ver la tele, bueno, ya va. Uno se duerme, la señora ve la tele. Llegamos y ¿qué hacemos con nuestros hijos? Para ser un poquito más específicos. Le puedes decir, no, estoy cansada, no me molesten, no, no, no. Cuando les damos algo de atención, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Casi les puedo asegurar que muchos de aquí, papás, más de una vez, lo que llegamos es a ver la tarea. ¿No? ¿Qué hiciste? Ay, mira, así le hace. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? A ver, ¿sacaste el 10? Ah, muy bien, te lo firmo. Sí, ya hiciste la maqueta, sí, ya. Y entonces, ya. Ay, pues si soy de una mamá, si le reviso la tarea, si le firmo la libreta todos los días. Cumplí con esa función y ya me quité, ya estoy, yo también estoy bien cansada, yo también. ¿Cuántos momentos del día me doy para, a ver, más allá de la tarea, ¿cómo estás con tus amigas? ¿Cómo te fue con la maestra esta que te está dando una lata terrible? ¿Cómo, no? Cuando generalmente somos papás que trabajamos mucho, llegamos muy cansados y si acaso llego a revisar tareas, no a tener un contacto emocional con ellos. No cumplimos entonces con la función paterna. La función paterna es dar esta contención que necesitan nuestros hijos, este acompañamiento y esta escucha. Pero básicamente, papás, nosotros nos tenemos que convertir en contenedores de sus situaciones para que no las expresen de una manera destructiva, que tengan cabida aquí dentro de casa y aquí las platicamos y aquí las revisamos y aquí las vemos para que no salgan y las expresen afuera de una manera que se pueda dañar. Ojo, papás, cuando no cumplimos lo que decimos es terrible. No es la primera vez que lo vemos. Se presenta en muchas patologías y en muchas circunstancias. ¿Qué es lo que pasa con un papá que promete y no cumple? Poco a poco va acabando con esta herramienta de vida que el niño tiene que tener de sé lo que va a pasar. Sé que las cosas van a estar bien porque mi papá me lo prometió. Sé que mi papá me va a llevar al parque porque él me lo prometió. Sé que mi mamá me va a comprar el estambre para no sé qué, para la clase de costura porque ella me lo prometió. Cada vez, papás, que no cumplimos una promesa para nuestros hijos, vamos restando. Y entonces hay que ser muy cuidadosos porque los niños son muy hábiles. Y entonces te dicen, ¿podemos ir al sábado a Six Flags? Y entonces dices, no sé, déjame ver, vamos a ver, ¿no? Y entonces ya al sábado dices, ¡tú me lo prometiste! ¡No! Espérame, yo te dije, vamos a hacer. Entonces cuando tenemos hijos de esos, que yo sí los tengo, es decir, a ver, escúchame bien, no te lo estoy prometiendo. Te estoy diciendo que vamos a ver y si se puede, si vamos. Pero entonces hay que, papás, pensamiento concreto. Si yo le digo una respuesta ambigua al niño de no sé, él dice, pues la que me conviene es que sí, entonces tú me prometiste que sí. Entonces, tengo que ver varios asuntos, lo voy a ver, si se puede te llevo y si no vamos otro día. ¿Te queda claro que no te lo estoy prometiendo? Sí, entonces ya no me vayas a decir. Y entonces se acabó el problema, ¿eh? Entonces ya no le dicen, tú me lo prometiste, ¿no? A lo mejor te va a hacer un pancho porque le dices, no, no se pudo. Pero ya no le estoy restando al niño esta herramienta de vida que tiene que tener el de confianza básica, de creer y confiar en los demás y creer y confiar en todas las personas que le rodean. Cuando no se toma en cuenta a nuestro hijo para ningún asunto relacionado con la familia, veíamos también ya en otra sesión, en donde queda aislado, y entonces él vive como que la dinámica y la rueda gira allá, y yo, pues quién sabe, ¿no? Yo estoy del otro lado, y quién sabe cómo yo le vaya a hacer, entonces no me siento parte de él, y entonces eso me hace mucho más vulnerable que cualquier otro adolescente. Y por supuesto, papás, cuando nuestros hijos están en ambientes de riesgo, en donde los amigos no funcionan como un factor de protección, en donde hay consumos, en donde hay pandillas, en donde hay amigos de deserción escolar. De pronto hay algunos adolescentes que se les pone muy de moda como, no, pues yo me voy a la abierta, ¿no? Si me voy a la abierta porque no hay recursos, es una extraordinaria opción. Pero si me estoy queriendo ir a la abierta, porque no estoy pudiendo en la escuela, porque ya me corrieron, porque ya reprobé la clase, porque ya no sé, y entonces me voy allá, la deserción escolar es uno de los mayores factores de riesgo. Y entonces están en ambientes muy riesgosos constantemente. Y como ya lo hemos dicho, estas enfermedades no es que se peguen, no son virus que, ¿no?, nos transmitimos unos a otros, pero sí, no por nada está el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? En ese sentido, si me identifico con un par o con un grupo de riesgo, es porque algo también estoy teniendo yo ahí medio vulnerable o medio chuquito, o como lo queramos decir en ese sentido. Ok, la que sigue, por favor. Ay, ahí se me acabó. Ay, no sé qué pasó. Ya se me acabó, no sé qué pasó. Ok, no importa. Entonces, estos factores, se me quedaron otras láminas, no sé qué hice. Estos factores nos van a volver mucho más vulnerables, van a volver a nuestros hijos mucho más vulnerables frente a esta etapa en la que están. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué me toca hacer si me doy cuenta que mi adolescente o algún compañero de mi adolescente, de mi hijo, está autolesionándose? A ver. ¿Quién más? Sí, claro, eso se llama intervención en crisis, y por supuesto, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué habla usted si se da cuenta o su hija le platica? Es que mi amiguita fulana se corta, mamá. Está bien pendiente la niña de la respuesta. Por supuesto. Muy bien. ¿Alguien se le ocurre alguna otra opción? Sí.
Preguntarle a mi hijo, ¿qué opinas?
Eso es muy bueno.
¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y ahí aprovecho para ver cómo está mi hijo.
¿Cómo anda? Por supuesto.
¿Cómo te gustaría ayudarlo?
Hay que involucrar en todas, a eso quería yo llegar, en las situaciones que me comentan las dos mamás, muchas gracias, hay que involucrar a nuestro hijo en esta parte. Si no es mi hijo y si es el amigo o la amiga, hay que involucrarlo. Lo primero es, ojo papás, hay que cuidar nuestro lenguaje, y no solo verbal, sino el lenguaje corporal y emocional, porque cuando nos dicen una cosa de estas, yo no sé ustedes, yo me asusto. O sea, si es, híjole, ¿no? O sea, es una parte bien dolorosa y es una situación bien delicada de, ¿no? O cuando fulano se emborrachó, o fulana ya fuma, o fulano me dijo que tuvo relaciones, ¿no? Como papás, híjole, si nos asusta, y eso hay que cuidarlo con nuestros hijos, de tener estas reacciones, porque entonces el niño dice, yo aquí no puedo hablar de eso,
¿no? Y si ya me pasa, poderlo decir, hijo, la verdad es que son cosas que me impactan mucho, porque están muy chicos para que estén viviendo esas situaciones, porque ha de tener mucho dolor, porque lo que ustedes ya quieran decir. Y entonces involucrar a mi hija. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué crees? Y ahí voy a tener un muy buen parámetro para hacer una evaluación con mi hijo de en dónde está parado. No, bueno, pues es que estaban, es que así juegan. O no, bueno, lo que pasa es que lo hizo para experimentar. O no, bueno, ¿no? O que te diga, híjole, pues sí está medio feo, ¿no? Que se corte. Sí está como, no está padre, ¿no? Y entonces voy evaluando. Y ojo, papás. Si yo le hablo a la mamá directamente, si yo me descuelgo a la escuela directamente, mi hijo se puede sentir traicionado. Y entonces decir, estas chismorretas, ¿para qué le conté? Yo ya no le vuelvo a decir nada. Y entonces lo mejor que puedo hacer es, ¿tú cómo crees que la podemos ayudar? ¿O tú cómo crees que lo podemos ayudar? ¿Qué hacemos? A lo mejor es muy probable que nos diga, no, no vayas a decir nada, ¿no? Pero sí es bien importante que entonces yo ayude a mi hijo o a mi hija a crear conciencia de la gravedad y entonces decir, a ver, ¿no? Yo te aseguro que no van a saber que tú me dijiste, yo te garantizo que no van a tal, pero esa niña necesita o ese joven necesita ayuda, pero involucremos a nuestros hijos. No, entonces agarro, y esto para todo, ¿eh? Para agarro en un amante de furia y le hablo al otro a la mamá y le digo, con estas cosas que nuestros hijos nos están confiando, bueno, sus mayores secretos. Entonces lo involucro. Y mi experiencia me ha dicho que cuando es alguien de la escuela, el canal más adecuado es a través de la escuela. Tenemos, ustedes voltean a ver este auditorio. ¿Cuántas familias son en este colegio? ¿Cuántas familias estamos aquí hoy presentes? Somos los menos, papás. Vamos contracorriente. Y hay papás que no les gusta escuchar lo que yo tengo que decirle de sus hijos. Y hay papás que si ellos mismos no lo han podido mirar, es por algo. Y seguramente ha sido por mucho dolor que ellos sienten de ver estas situaciones. Y es muy probable que si yo le digo, estás loca, vieja chismosa, porque entonces quien te dijo, claro que no, habrá alguna mamá receptiva seguramente. Pero mi experiencia me lo ha dicho, cuando es dentro del colegio, cuando es un compañero del colegio, el mejor canal de comunicación es, yo lo reporto al colegio y que el colegio haga lo que crea necesario. Que mande a observar a la psicóloga, a la orientadora, que le hablen a los papás, que le hablen al chico, que ya ellos, que además estamos confiando en que es personal, que está capacitado para hacer frente a estas cosas, y voltean así todo eso, si bien quién sabe cómo me asustan. Están hablando, dije yo. Dijo mucho veo, es que yo acá arriba no lo tengo. Y entonces, este personal está capacitado para hacer frente a estas situaciones. Pero si voy a hacer eso, se lo tengo que informar a mi hijo y mi hijo tiene que estar de acuerdo en que es la mejor acción para poder ayudar a su compañero o a su compañera. Entonces, algo que tenemos que hacer con nuestros hijos es crear, enseñarlos a ellos y nosotros padres empezar a hacer redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? ¿A qué les suena una red de apoyo? ¿Una unión de todos los padres para poder? Ayudar a los hijos de otros para que todo marche bien. Sí, al nuestro y a nosotros, pues, para que todo marche bien. ¿Quién más me lo atrona?
Tener un grupo, casi lo mismo, un grupo de papás y comunicarnos entre unos a otros. Si yo veo mal al compañerito, no sé, pasar la voz o ver algo mal en la escuela, sí pasar la voz para que estemos atentos. A mí me gustaría que me dejan de mí.
Hay que partir de esa base, ¿eh? Para mí hay que partir de esa base. A mí me gustaría que alguien se acercara y me dijera si está bien algo a mi hijo o a mi hija. Hay que partir de esa base. Papás, ¿se acuerdan de la indiferencia que hablábamos? No recuerdo si la pasada o la antepasada, de la indiferencia y del egoísmo que estamos teniendo últimamente, que, no, si no me toca a mí, pues yo mejor me brinco y ya, pobre, pues que lo resuelva, ¿se acuerdan del borrachito de Acapulco? ¿Sí? Lo mismo aquí, papás. A veces por temor a la respuesta, digo, no, yo mejor ni me meto.
mira, pobrecita, la voy a encomendar en mis oraciones, pero yo ni me meto. Sí, encomiéndala, pero pues también aterricémoslo en la tierra, y veamos cómo apoyamos y cómo ayudamos. Papás, otra vez, si yo no hago nada y estoy viendo que está sucediendo algo, me estoy coludiendo con esa parte. Yo sí creo que tenemos que tener este valor moral y este empuje para decir, híjole, pues a lo mejor me va a dejar de hablar, ¿no? Es como cuando te echas la discusión con la amiga de, si encontrara yo a tu marido pintándote el cuerno, ¿me dirías? No, te diría, ay, mamacita. Así es acá. Igualito es acá. Entonces, papás, lo que tenemos que hacer es hacer una red de apoyo. Como comentan los papás, una red de apoyo, luego nos confundimos y entonces, ay, pues somos los que somos los amigos, ¿no? No, un papá de red de apoyo ni siquiera tiene que ser mi amigo. El único factor que nos tiene que unir es que mi hijo y su hijo sean amigos. A lo mejor tú y yo, pues no, ni nos caemos tan bien, ni compartimos gustos, pero si estos dos se llevan, yo tengo que estar en comunicación contigo. Y tengo que estar en comunicación contigo para cuidar a nuestros hijos. Más que, sí, está bien apoyarlos, por supuesto, pero para que se puedan cuidar entre ellos. Y vamos a hacer entonces dos tipos de redes de apoyo. Una de papás y enseñar a nuestros hijos a que ellos tengan una red de apoyo también. Empiezo con la de papás. ¿En qué me la estoy sacando de memoria de todo lo que, no sé esas láminas que les pasó, voy a llegar a ver qué pasó? Esta red de apoyo de papás, el punto fundamental es, no necesariamente tenemos que ser amigos. Insisto, con que mi hijo y tu hija, o mi hijo y tu hijo, como sea, tengan una relación, podemos hacer una red. No se trata, papás, cuando hacemos una red de apoyo, tampoco se trata de hacer un reglamento. Se trata de más o menos llegar a acuerdos que compartan nuestros valores. Y entonces un poco, es como decir, porque no podemos unificar criterios, ¿por qué? Porque a lo mejor, una regla fundamental es que mi hija no se puede ir a dormir a casa de nadie. Pero tú vives en Linda Vista, o en Vista Hermosa, o en algo muy lejos, y entonces las fiestas son por aquí, y entonces dices, híjole, la verdad es que para mí es una pesadilla, sí que se queda a dormir. O mi hija está teniendo problemas de interacción, y entonces sí, mejor que se quede más tiempo. Por eso no podemos unificar criterios, porque cada hijo va a tener necesidades diferentes, incluso dentro de la misma familia. Pero sí vamos a tratar de llegar a ciertos acuerdos que tengan en común nuestros valores para proteger a nuestros hijos. Y entonces, por ejemplo, menciono algunas que he trabajado con papás que hacen redes de apoyo. Nos pusimos de acuerdo en que no queremos que nuestros hijos sean ni los últimos ni los primeros en llegar a las fiestas. Cuando hay poquitos, es cuando hay más problemas, ¿no? Y entonces hay menos vigilancia porque, ¡ay, nomás hay cuatro ya!, ¿no? Y entonces hay menos supervisión, hay menos vigilancia, hay menos, ¿no? Nosotros nos pusimos de acuerdo en que nuestros hijos no van a ir a fiestas de paga. No pueden ir a fiestas de paga. Y entonces, un poco es buscar gente que tenga los mismos valores, poner en acuerdo con tus hijos que tengan los mismos valores para cuidarse. No vamos a poder cambiar y entonces decir, híjole, estos papás que dan alcohol en las fiestas de 15 años, pues qué barbaridad, y no. Pero si vamos encontrando papás, pues vamos haciendo lo que le toca para proteger a mi hijo. Llegar a ciertos acuerdos. Si algún papá no lo cumple, tampoco es, no, pues qué barbaridad, y entonces, no, bueno, él decidió hacerlo así, y entonces es su cuestión, y lo respetamos. No me voy a poner a criticar a los papás de los otros, ni voy a permitir que se me critique a mí dentro de esta red de apoyo que estamos generando. Y tal vez el punto más importante de una red de apoyo es, todos tenemos que estar de acuerdo en que los adultos aquí somos nosotros y que vamos a tener una responsabilidad, no solo con nuestros hijos, sino con nosotros, para decir si yo estoy viendo algo mal en tu hijo y tú para escuchar lo que yo estoy diciendo, partiendo de que nosotros somos adultos y nunca haríamos un comentario malintencionado. Si logramos hacer eso, papás, ya llevamos la mitad del camino recorrido. Entonces, yo los invito a que con los papás de sus hijos, sobre todo los que ya son adolescentes y que ya están saliendo más cosas, que sí digan esto que no recuerdo, perdón, quién dijo, a mí sí me gustaría que me dijeras. Y entonces decirles, ¿te puedo pedir un favor? A mí sí me gustaría que si tú te enteras de algo en lo que se está poniendo en riesgo mi hijo, me lo digas por favor, no te lo quedes callado. Lo que estamos haciendo hoy, papás, es lo mismo de, ay, paso por la bolsa de papas en el piso y pues nada más le esquivo. Ay, no, pues es su problema, pues mejor yo, pues pobre, ¿no? O sea, pero pues que alguien más se lo diga, o si no se quiere dar cuenta, pues se lo merece, ¿no? Hay que involucrarnos y hay que tener este compromiso con los que están rodeando a mis hijos. Y hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos mismos hagan una red de apoyo. Hagan un ejercicio con sus hijos, papás. Hagan un ejercicio en el que les pregunten, ¿te sabes el teléfono de la casa? Algunos van a tener suerte en que sí. Ok, ¿te sabes el celular de tu papá? ¿Te sabes el celular de tu mamá? ¿Te sabes el teléfono de tu tía fulana? Ahí ya no llega. Con suerte se saben mi teléfono, el de su papá y el de la casa. Y el de la casa ya quién sabe. Y entonces, ¿qué está pasando mucho con estos adolescentes? Se le perdió, se lo robaron en la fiesta y no tiene cómo buscar ayuda. No tiene cómo recurrir a alguien. Empiezo por ahí. Y sigo con, ¿se acuerdan que platicábamos de enseñar a nuestros hijos a que los amigos no son los que te aplauden todo y no son los que te festejan todo, sino un verdadero amigo te dice cuando te equivocas, te señala cuando estás haciendo algo incorrecto, que toda esta parte? Entonces, enseñar a nuestros hijos a que con esta red de apoyo se cuiden entre ellos. Aunque estén adolescentes, van a ir a Six Flags, no vayan al baño solos, vayan de dos en dos. ¿No? Ya sabemos que eso es de viejas, pero pues también ustedes, ¿no? Aunque lo que decíamos, no me acuerdo si con ustedes lo platiqué, la diferencia, no, es que antes, ahora más, pero la verdad es que antes también, pues, las señoritas también tomaban. Y cuando una de las amigas, ya platicamos esto, cuando una de las amigas se ponía mal, ¿qué sucedía? No, bueno, estabas en el baño, una le apretaba, la otra le detenía la frente, la otra le agarraba el pelo porque se iba a vomitar el pelo, la otra cuidaba la bolsa, la otra le traía un vaso de agua, la otra... Y había un grupo de gente, de amigas, cuidando a esa que se le había pasado. ¿Hoy? ¡Ay, ya volteó! ¡Ay, déjala! ¡Y es su amiga! ¡No se están cuidando entre ellos! Antes se iba a golpear, se armaban unas campales, porque se iba a golpear tu amigo y le entraban todos. Oye, tú, no, espérate, no, yo ya me desentiendo. Antes se cuidaban, no, nos cuidábamos más. Hay que promover el autocuidado y el cuidado entre ellos, ¿no? Si no han llegado, pero empiezo por mí, papás. Si llego a la fiesta y está ya nada más mi hija y la otra que es muy amiga, oye, Meli es una amiga de mi hija. ¿Ya viene tu mamá? ¿Quieres que te lleve? Nos esperamos a que te recoja. Pero yo soy la primera en decir, ¿esta vieja forongo otra vez? No, yo ya me voy, que se cree su hija. Hay que enseñarlos a cuidarse las espaldas unos a otros. Y entonces eso va a generar una red de apoyo. Y en esta parte de los teléfonos que decía yo, se saben el de la mamá y el del papá, ya vamos de gane, que se sepa también, por lo menos, el celular o el de la casa de una de las amigas. Se le perdió en la fiesta, se cambiaron de lugar, se quién sabe qué, y yo no traigo mi aparatito, y ya perdí, y ya me quedé solitito, o ya lo dejamos, o la dejamos solitita. Entonces hay que, de verdad, promover esta parte de red de apoyo con nuestros hijos, y promoverla nosotros como papás. Me da igual que la mamá de la fiesta de 15 se sorprenda de que yo le tengo que hablar, ¿no? Ay, qué rara. Como, pues, si ya se organizaron las niñas. No, bueno, sí, pero pues la niña todavía no tiene 18 y no tiene coche para irse sola. O sea, sí me tengo que involucrar. Entonces hay que promover esta parte de autocuidado. Cuando hablamos de autolesiones, cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de todas las demás conductas de riesgo en las que hoy están inmersos nuestros hijos. Ay, les pido una disculpa, papás, porque algo pasó con mis láminas. Pero bueno, cubrimos todo el tema de autolesiones. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya no les dije, el pastor Alex Padilla no viene hoy y no viene el próximo jueves tampoco. Voy a estar nada más yo aquí. A lo mejor. Sí, voy a estar nada más yo aquí. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche.